Bienvenidos a esta serie de lecciones bíblicas del Nuevo Testamento. En estas 42 lecciones estudiaremos la vida del Señor Jesús, tal como se nos enseña en los cuatro evangelios. Empezaremos con los días previos al humilde nacimiento de Jesús en Belén. Luego veremos su bendito ministerio, sufrimiento, muerte y resurrección. Su humilde paso por la tierra terminó con su ascensión y después vino el bendito derramamiento del Espíritu Santo. Por último, veremos el llamado y ministerio del más grande evangelista de todos los tiempos, el apóstol Pablo. Estas últimas lecciones las tomaremos del libro de los Hechos, donde se incluyen los viajes misioneros de Pablo. Asegúrate de usar las guías de estudio que están incluidas en estas lecciones, donde encontrarás preguntas y ejercicios. Esperamos que estas lecciones sean de bendición para ti. Gracias. En la lección número 15 de nuestro estudio bíblico sobre la vida y obra de Cristo, queremos enfocarnos en Jesús como el verdadero Hijo de Dios. Al igual que las lecciones anteriores, esta también está dividida en dos partes. La primera, caminando sobre el agua, que encontramos en Mateo 14, versos del 22 al 33. Y en la segunda parte estaremos viendo la transfiguración, tal como se relata en Lucas 9, versos del 28 al 45. Entonces, primera parte, caminando sobre el agua, Mateo 14, versos del 22 al 33. En nuestra última lección vimos cómo Jesús alimentó a la multitud de los 5,000, con 5 panes y 2 pescados. Ahora bien, Jesús conoce los pensamientos de todos los hombres, y conoce también los pensamientos de sus discípulos y de los judíos que lo rodeaban. Él sabe que los judíos estaban esperando al Mesías, pero ellos esperaban que viniera como un rey que los liberaría de los romanos. Y ahora los discípulos y la multitud están pensando que este es el momento para ungir a Jesús como su rey. ¿Quién no querría un rey que fuese capaz de alimentar a toda una multitud con 5 panes y 2 pescados? Pero Jesús conoce sus pensamientos y por eso los apremia para subir a la barca. Por apremiar queremos decir poner presión, porque los discípulos no estaban tan dispuestos a ir, ya que esta parecía la oportunidad perfecta para ungir a Jesús como su rey. Pero Jesús los apremia para ir a la barca y cruzar el mar de Galilea. Entonces Jesús despide a la gente porque el día está por acabarse, está atardeciendo y deben regresar a sus casas. Y Jesús debe irse también, tiene que ir al monte a orar. Nótese que incluso el Señor Jesús necesita tiempo para tener comunión y estar con Dios, su Padre. Así que sube al monte a orar. ¿No es esto una lección para ti y para mí que debemos dedicar tiempo para estar en comunión con Dios? Debemos separar tiempo para meditar y para orar, porque nuestra vida y nuestro ser está en las manos de Dios. Necesitamos que Dios nos dirija en todos nuestros caminos. Entonces Jesús pasa la noche sobre ese monte orando a su Padre, y sus discípulos están en la barca cruzando el mar de Galilea. Y mientras lo cruzan, de repente el viento comienza a soplar y se levanta una tormenta de nuevo. Los discípulos están asustados porque las olas están azotando su barca y el agua está comenzando a entrar. La última vez que estuvieron en una tormenta tenían a Jesús consigo a bordo, pero esta vez Jesús no está con ellos. Por lo que tienen miedo de perder sus vidas en alta mar. Además, como el viento les está soplando en contra, no pueden avanzar mucho, siguen aún muy lejos de la costa. Entonces, desde la barca, comienzan a mirar por ambos lados cuando de repente les pareció ver algo sobre las aguas. Ellos no sabían lo que era o quién era, pero pensaron que debía ser un fantasma, porque ¿quién más podría caminar sobre las aguas? Pero a medida que Jesús se acerca a la barca, les dice: «Confiad, yo soy, no tengáis miedo». Entonces los discípulos miran a Jesús y Pedro le dice a Jesús: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Ahora bien, no sabemos por qué Pedro le dijo esto. ¿Fue por su carácter impulsivo? ¿O porque Pedro cree en Jesús y cree que Jesús tiene el poder para hacer que también él camine sobre las aguas? Bueno, Jesús le dice: «Ven». Y Pedro, por fe, desciende de la barca poniendo sus pies sobre las aguas y camina hacia Jesús. Ahora, tú y yo podríamos pensar que eso es imposible. Y así es, humanamente hablando, es imposible. Pero con Dios, todas las cosas son posibles. Por la fe, Pedro caminó sobre las aguas. Pero Pedro también tuvo que aprender una lección. Él no depende de sí mismo para caminar sobre las aguas, no. Pedro mira a su alrededor, se fija en las olas que se levantan violentamente y comienza a temer y a dudar. Entonces Pedro comienza a hundirse. O él da voces: «Señor, sálvame». Y Jesús extiende su mano y saca a Pedro. Pero también reprende a Pedro diciéndole: «Oh hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Allí tenemos una lección para ti y para mí. Pedro pudo caminar sobre las aguas mientras miraba a Jesús por fe. Pero cuando miró las circunstancias que lo rodeaban, comenzó a hundirse. Porque Pedro no puede creer por sí mismo. Él tiene que aprender que la fe es un don de Dios. Escuchamos a muchas personas decir que la Biblia dice: «Cree y serás salvo». Bueno, si alguna vez hubo un hombre que tuvo que creer para salvarse, ese fue Pedro hundiéndose en el agua. Pedro tenía que aprender que no puede creer por sí mismo, sino que tenía que recibir fe nuevamente y ejercitarla en Dios. Esa es la lección para ti y para mí, que la fe debe ser sembrada en nuestro corazón, debe ser labrada en nuestro corazón, debe ser dada solamente por Dios. Y entonces, por la fe, miramos a Jesús y creemos en Él como el Hijo de Dios para que seamos salvos. Eso es lo que veremos nuevamente en la segunda parte, cuando nos dirijamos a Lucas 9, versos del 28 al 45, para estudiar la transfiguración. Ahora bien, Jesús lleva a sus discípulos a la falda de un monte, y allí deja a 9 discípulos abajo, y toma a 3 de ellos consigo, Pedro, Jacobo y Juan, y los lleva arriba al monte a orar. Ahora bien, ¿por qué Jesús hizo esta distinción? ¿Es acaso porque estos 3 eran mejores que los otros? No, sino porque ellos tenían lecciones que aprender para el futuro. Por eso Jesús los lleva con él aparte. Pero durante la noche estos discípulos se quedaron dormidos mientras Jesús oraba. Y cuando estaban durmiendo, de repente la gloria de Dios los rodeó. Y dos varones del cielo vinieron, Moisés y Elías. Moisés está representando la ley, porque fue por medio de Moisés que Dios dio la ley en el monte Horeb. Y Elías está representando a los profetas, porque él fue uno de los más grandes profetas, y especialmente porque él ascendió al cielo vivo, nunca murió, sino que Dios se lo llevó en un torbellino. Estos dos hombres habían venido para hablar con Jesús. ¿De qué hablaron? Bueno, ellos hablaron sobre la muerte del Señor Jesús, sobre cómo sería aquel momento en que Jesús sufriría y moriría. Y mientras estaban hablando, de repente los discípulos se despiertan y ven la gloria que los rodeaba. Ven el aspecto de Jesús transformado y ven a Moisés y a Elías. Entonces Pedro dice, «Maestro, bueno es que nos quedemos aquí». «Sí, te entendemos perfectamente, Pedro. ¿Qué lugar puede ser mejor que estar en la gloria de Dios?» Y luego Pedro le dice a Jesús, «Hagamos tres cabañas, una para ti y otra para mí y otra para Elías, y acampemos aquí». Pedro no entendía que no podemos tener el cielo en la tierra, sino que esa gloria verdadera le está reservada a su iglesia para después en el cielo, cuando de pronto una nube los cubre. Y escuchan una voz de la nube. «Este es mi hijo amado, a él oíd». O este es el Padre declarando a sus discípulos que Jesús es verdaderamente el Hijo de Dios. Entonces la nube desaparece y también Moisés y Elías se van al cielo. A la mañana siguiente, Jesús y sus tres discípulos bajan del monte para encontrarse con los otros discípulos que habían dejado atrás. Y allí ven a una gran multitud que se había reunido alrededor de los discípulos. Y cuando Jesús llega al pie del monte, un hombre se acerca a él con su hijo. Su hijo está poseído por un demonio, está atormentado, está atribulado. Y le pide a Jesús que lo sane, que tenga misericordia de él. Entonces vemos cómo Jesús reprendió a ese espíritu y cómo se fue de él y devolvió este muchacho a su padre. Luego Jesús se dirige a sus discípulos y comienza a decirles que el tiempo está cercano. El tiempo en que será entregado en manos de hombres para sufrir y morir. En ese momento los discípulos no entendieron lo que les decía. Estaba oculto a ellos. Y aquí aprendemos que nosotros podemos leer la palabra de Dios, pero no la entenderemos hasta que Dios no abra nuestro entendimiento. Los discípulos no podían entender lo que Jesús les estaba diciendo o por qué lo decía. Pero Jesús aquí les estaba enseñando a sus discípulos que su tiempo de popularidad entre las multitudes estaba llegando a su fin y que el tiempo de su oposición estaba cerca, que los fariseos comenzarían a buscar la oportunidad para matar a Jesús. Eso lo veremos en futuras lecciones. Que el Señor nos bendiga hasta entonces. Gracias.